Carly le comienza. ¿Yo apagaría ese aire acondicionado? ¿Se puede apagar? Sí, porque veo que todo el mundo está frío, está friolento, y a mí me está despertando la pituita. Ah, qué bueno, así se oye más tranquila la cosa ahora. ¿Qué era? ¿De qué hablaban ustedes? Las tardes están deliciosas, la temperatura agradable, lluvia refrescante y nada de lluvia intensa, sino esa lluvita, lluvia liviana, ¿verdad?, pero que refresca. Y ayuda a la tierra también, que nos produzca, aunque sea maíz, y panapén, y banano, y plátano, y esas cosas. ¿Que de qué era que hablaban? ¿Cuál es la pregunta? Busco un enfoque de distinta manera para iniciar la cosa y no, nadie quiere romper el hielo. ¿Y eso por qué? Bueno, ustedes así lo quieren, yo soy entonces el que le voy a preguntar a ustedes. Una pregunta bien sencilla. Y me parece que han oído la contestación en ella 50 veces. ¿Cuánto tiempo estuvo Adán antes de desobedecer? Antes de pecar, ¿cuánto tiempo vivió él? ¿En qué circunstancias se encontró él? ¿Cómo vivía? ¿Qué pensaba? ¿Cómo pasaban los días y las noches antes de incurrir en pecado? ¿O fue que él pecó desde el primer instante que tuvo la oportunidad? La tradición judía dicen que los primeros padres vivieron 7 años en condiciones edénicas, circunstancias muy idílicas, muy del lo mejor que pueda haber. Y no sé si esa leyenda o tradición de los judíos es correcta. ¿Cómo y qué podemos hacer para confirmar si ellos están o no en lo correcto? O si por lo menos el intento pues está dentro de la connotación bíblica o la armonía bíblica, porque allá es que tenemos que ir, a la Biblia. ¿Qué nos dice la Escritura respecto de la vida de esos primeros padres? ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo sin pecar, es decir, en sus condiciones edénicas? Obedeciendo al Padre, obviamente, quien le iba instruyendo en forma progresiva. Sabemos que es el proceder del Eterno. Pero ¿cómo podemos saber si es que hay alguna fuente o la fuente que tenemos, la Biblia nos indica algo? ¿Alguien se adelanta? Yo les puedo decir, yo le digo lo que sé, y lo único que sé es que no sé cuánto tiempo vivió Adán y Eva sin pecar, en total obediencia, en armonía con el Padre, quien les visitaba de vez en cuando en su tiempo y les instruía porque él era el tutor de ellos. ¿Y cuánto tiempo transcurrió en esas circunstancias de obediencia, de buena relación con el Padre antes de pecar? Yo no lo sé. Es lo único que sé, que yo no sé. Ahora, también puedo decir, y para mí es mi convencimiento, tengo mi evidencia, es decir, la confirmación bíblica de por qué creo así, pero no necesariamente mi opinión puede estar en armonía con la de alguno de ustedes o con todos ustedes. Y mi opinión es simple, que yo no sé cuánto tiempo vivieron. Ahora, la Biblia me dice a mí que sí, vivieron un tiempo en circunstancias muy idílicas, muy a la perfección, en armonía con su Padre celestial, antes de cometer pecado. El libro me lo dice. George comenta que tal vez los judíos usaron el número 7 con respecto a algo que ellos entienden, ese número 7. ¿Y qué cosa es el número 7? Lo simple, el número 7, ¿qué cosa es? La parte simple, la simplista, como es la forma más simple. ¿Qué dice el libro respecto del número 7? ¿Qué cosa es el número 7? ¿Qué sucedió en el número 7? Del 7, lo que la Biblia me dice a mí es que el Padre estaba de vacaciones. Él se puso a vagacionar ese día. Vacacionó, descansó ese día. Día de reposo. Es lo que me dice el sábado, día de reposo. El sábado séptimo semanal, el día 7 de la semana, es el día de descanso. Es lo que me dice la Biblia a mí del día sábado. Y eso yo lo sé. Ahora, o sea, lo sé porque lo acepto de que la Biblia me lo dice. Pero eso necesita una explicación. ¿Por qué llegar a esa conclusión? Hemos hablado en el pasado respecto de qué es lo primero que debemos hacer para encontrar información, confirmación o detalles de algo, de alguna pregunta, de alguna cosa que queremos saber de qué se trata. No sabemos qué es, pero para averiguar qué cosa es eso, ¿qué es lo que debemos hacer primeramente? Les voy a dejar, espero hoy, algunos puntos que son principios que debemos tener siempre en mente si es que queremos llegar a donde queremos llegar. Vale la pena preguntar entonces, ¿y a dónde es que queremos llegar? ¿Alguien me dice a dónde quiere llegar? ¿Y por qué quiere llegar a ese punto?
Para saber.
La verdad que yo no quiero ir para ningún sitio. No, yo no quiero ir para ningún sitio. Excepto para uno. y no depende de mí. Yo quiero ir a donde me lleven. Si alguien me quiere llevar allá, pues que me lleve. Alguien que pueda llevarme. Entonces, no depende de mí, depende de ese ser que me lleve a ese lugar, o a esa condición, o a esa circunstancia. En la vida hemos aprendido las experiencias mismas de la circunstancia en que nos hemos desarrollado, es decir, nacimos, vivimos, aprendemos, desaprendemos de varias maneras, y estamos entendidos de que estamos aquí con un propósito. Y ese propósito, pues, es de que la voluntad del Padre se cumpla. ¿Qué Padre? El Padre Celestial. ¿Quién es el Padre Celestial? Al que me creó a mí, porque yo no me creé a mí mismo. A mí me crearon. Yo no pedí nacer, y aquí estoy. Yo no pedí venir al mundo, y aquí estoy. Lo importante ahora es preguntarme, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y por qué me trajeron? ¿Y para dónde es que me llevan, si es que me llevan? ¿Qué propósito hay en eso de que yo esté aquí, que me hayan creado? Porque la vida tiene un propósito. No estamos aquí simplemente por algo fortuito, algo así, a la aventura. No, no, no. En todo hay un propósito de parte del Creador. Creemos en ese Creador, muy bien. ¿Y qué queremos saber de ese Creador? Bueno, lo que queramos saber de él, o de cualquier cosa que queramos saber, lo primero que debemos hacer es lo que Carly acaba de hacer un momento, ir al origen, al principio de las cosas. Vayamos al origen. El principio, digamos, hablamos de la Escritura, a que la Biblia debe armonizar con nuestras creencias deben armonizar con la Biblia. Pues muy bien, ¿qué cosa es la Biblia? ¿Queremos saber lo que es la Biblia? Vayamos al principio. ¿Qué encontramos en el principio de este libro? Una historia, relatos, historia, información, data, es el término más conocido hoy en día. Ya el término información, eso desapareció, creo que la lengua española lo va a eliminar de los diccionarios y demás. Ahora el nuevo modelo es, la nueva palabra es data. A la juventud hablemosle de data, no le hablen de información. Que la juventud, recuerdo que por Brasil dicen que los niños nacen con el bollo de pan debajo del brazo. Sí, la hogaza de pan que tenga debajo del brazo cuando nacen. Bueno, los niños hoy no nacen con un bollo de pan debajo del brazo. Los bebés nacen hoy con una computadora portátil. Y están moviendo ya los deditos. Comienzan a mover los deditos en las computadoras, los teléfonos celulares. Y hoy el teléfono celular es una computadora, es un teléfono, ¿y qué más? Es un grillete, ¿y qué más? Es cámara, ¿y qué más? Prácticamente todo. Y si usted no computariza, porque el teléfono es una computadora, el teléfono celular es una computadora, si usted no computariza, sabemos que va a la hoguera. Aquí hay unos cuantos candidatos que van para la hoguera, ¿eh? Aquel dice que no mire para allá, pero ¿por qué está ahí de frente en la primera línea? Carlos Zambrano no quiere aprender lo de la computadora, si no computariza, se va a quedar atrás. Debemos computarizar para entonces llegar a donde queremos llegar. Bueno, el libro, ¿qué nos dice el libro? Que el principio, pues tiene mucha data. ¿Data de qué? ¿Qué me dice? Me habla de los principios. Pero hay un detalle que yo encuentro en este libro que me deja un tanto como fuera de base. En mi mente divaga bastante, porque no encuentro que la Biblia tiene, desde el principio mismo, un orden cronológico de las cosas. Sin embargo, no hay desorden en este libro. Todo está ordenadamente diseñado, calculado, computarizado, digámosle, porque usemos lenguaje moderno. La Biblia es orden. ¿Cuál es el orden que hay en la Escritura? ¿Cuál es el primer orden? Hay un orden ahí, no es cronológico. La Biblia no está escrita en orden cronológico, pero está escrita en orden. ¿Qué orden? Estábamos hablando de eso hace un momento. Este es el significado de computarizar. Para beneficio de Carlos, él no tiene que tener una computadora ni comprar una. Él lo que tiene que hacer es aprender a computarizar. Porque el verbo computarizar sí se utiliza, obviamente, y ha nacido, su origen está en la ciencia de la computadora. Pero tiene un significado más abarcador. Computarizar hoy en día tiene que ver con qué cosa. Muy importante. Sí, tiene que ver con data, pero la data necesita algo. El análisis necesita algo. Ese orden necesita algo muy importante. Sin ese detalle, ni la data, ni el orden, ni la computadora, nada funciona. El que lo utilice, pero ¿qué se necesita para utilizar? Utilizar es un verbo, verbo es la acción, ¿verdad? El conocimiento es la materia, la data, se necesita algo. De ese algo muy importante para toda actividad es que hable este libro. El propósito no funciona si no hay ese algo que esté activo. Tiene que ser ese algo estar activo. Sin ese elemento, ni la data, ni la información, ni el conocimiento, ni nada funciona. Sin ese elemento. Muy importante. Aquí lo habla. ¿Cuál será? De todas las cosas guardadas, guarda tu mente, porque de la misma mana la vida. Y la vida es la acción, la actividad constante. Porque la vida es, en este contexto que estamos hablando, un proceso. El eterno es la vida. Y él está en ese proceso, como Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Se está obrando, está actuando. Es un proceso constante, una actividad constante. Actividad que se lleva con ese elemento que conocemos, la mente. Sin la mente, lo que la Biblia llama el corazón, pero que es el pensamiento. Una persona que no tenga control de su mente, que su mente esté loca, poseída tal vez, ¿de qué le sirve la data que pueda tener a su disposición? ¿De qué le sirve lo que haya a su alrededor? Que le provean millones de dólares. ¿De qué le sirve a una mente que está en blanco, que no funciona? Sin la mente no hay nada. La mente es el eje rotor que evoluciona toda actividad para que se cumpla el propósito de la existencia del ser humano. Ese proverbio, ¿qué proverbio es ese? ¿Alguien recuerda el número de ese proverbio? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de él mana la vida. Me parece que creo que un número 16 tiene que ver con eso, no sé. Pero ustedes saben, la mente. ¿Por qué la mente? Ah, porque la mente, como ya dijimos, es el eje rotor de la actividad del ser humano. Cuando hablamos de la actividad del ser humano, ¿qué elemento, qué cosa es lo de mayor importancia en esa actividad mental? ¿Qué es lo que mueve a esa mente? Espíritu. ¿Y qué espíritu? ¿Cuál espíritu? Porque hay varios espíritus, ¿verdad? Una vez aquí se informó que hay un solo espíritu y alguien se ofendió con ello y lamentablemente no está con nosotros. Y la Biblia me habla que hay un solo espíritu. Ahora, que ese espíritu, René explicó más o menos y hizo una analogía como la energía eléctrica. La energía eléctrica es una energía, pero ¿cuántas operaciones se pueden llevar a cabo con la energía eléctrica? Bueno, allí veo una luz blanca, por allá veo una roja, por allá puedo haber una verde, azul, etcétera. Un radio puede hablar, o sea, personas pueden hablar y ver radio, audio, escucharlo, televisión, una nevera enfría y una estufa da calor con energía eléctrica. Una energía, pero ¿cuántas funciones lleva adelante? Un espíritu. ¿Y cuántas funciones tiene el espíritu? Hay un capítulo por ahí que habla de eso, que esto y esto con el espíritu, y esto con el espíritu, y es un mismo espíritu. ¿Dónde es? Corintios es, por ahí. Los romanos. Creo que los dos, el mismo autor, Pablo, de Romanos y en Corintios, confirma eso, de que hay un solo espíritu. Ahora, ese espíritu tiene diversidad de actividad. Pero, ¿dónde y cómo ese espíritu divino que creó al ser humano funciona? Para él cumplir el propósito que el Padre tuvo en mente al crear a un ser humano como tal. ¿Qué necesita el espíritu para poder activar o actuar, ser activo, producir algo? Necesita una mente clara en cada individuo. Una mente que esté en armonía con la mentalidad del Padre. Pero el ser humano fue creado de tal manera que por sí y de por sí le es imposible controlar esa mente. Y la mente es el órgano del cuerpo humano a través del cual el Eterno, que es Espíritu, se comunica. Dios obra en nosotros, en nuestra mente. Él pone en nuestra mente el querer y el hacer. Querer hacer las cosas y el hacerlas. Él mismo. A través de la mente del hombre, él actúa. Bueno, otra vez dijimos, mi padre trabaja y yo trabajo, dijo Cristo. Y ellos son orden, no hay desorden en ellos. Su palabra es orden, no hay desorden en la palabra. Pero ya dijimos que la Biblia pues no está escrita en un orden cronológico, pero que sí tiene un orden. ¿Cuál es el orden que tiene? ¿Cuál es el orden que encontramos en la palabra? En el principio mismo. Otra vez, yendo al principio, ese es el punto, hay que ir al principio de las cosas para entender cualquier tema, cualquier cosa que queramos entender. Hay un orden en la Escritura. Un orden que el Eterno implantó o implementó o determinó o decidió su obrar. El Eterno obra, actúa, procede en orden numérico. No cronológico, pero sin orden numérico. ¿Alguien me lo comprueba con la Biblia? ¿En qué lugar de la Biblia usted encuentra que el número 2 va primero que el número 1? ¿O que el número 10 va primero que el 8? ¿En qué lugar? Please. No hay lugar en la Escritura, no. Sería muy contrario a la Escritura, ir en contra de la Escritura. Y al decir ir en contra de la Escritura es decir mucho, es decir que vamos en contra del Creador, porque esa es palabra del Creador. Si esto es palabra del Creador y decimos que el 11 va primero que el 8, estamos en contra de la palabra del Creador, lo que equivale a estar en contra de Él. No. El 1 es primero, después el 2, después el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Primer capítulo de la Escritura, la creación. Ahí el Eterno creó ese orden numérico. Todo en su orden. ¿Qué fue lo primero que Él creó? Los cielos y la tierra. ¿Qué cosa es los cielos y la tierra?
Todo lo que lo compone, el ejército del cielo y la tierra.
Todo lo que lo compone, sí, es decir, los habitantes, entre comillas, que hay en los cielos, en la tierra, en el mar, pero en el mar lo que habita son peces. Pero ahí está el Creador, ¿no? En el mar está el Creador, en los cielos del Creador y en la tierra también está el Creador. Entonces, ¿la creación es qué cosa? Romanos capítulo 1. Es la manifestación del Creador. La confirmación de que el Eterno existe, que ese Dios existe. Porque, ¿quién puede formar, hacer un continente de la tierra? ¿Quién puede en la tierra crear un árbol, por ejemplo? Usted puede sembrar la semilla, pero usted no puede hacer que germine y que crezca. Ahora, si usted puede utilizar ciertos elementos que van a activar esa semilla, que germine, crezca una planta y produzca un fruto. Y ese fruto, pues puede ser, digamos, usted siembra la semilla de una manzana, y mire, usted puede cultivarla, que por allá le va a dar una toronja. No, eso va en contra de la naturaleza. Eso no es así. Usted siembra la semilla de una manzana, mire, una semana, un árbol de manzana va a germinar de ahí y el fruto va a ser manzana.
¿Pero qué sucede cuando se altera?
Ah, se puede alterar. La pregunta es, ¿qué sucede cuando se altera? Ah, bueno, se puede alterar, pero siempre será siendo manzana. Lo único que ahora será una manzana alterada. ¿Alterada a qué forma? No a una toronja, ni a una naranja, ni a un mango, ni a piña, no, no. Seguirá manzana. Pero será una manzana que no te contiene los elementos nutritivos de la manzana pura, como fue creada originalmente y para el propósito que fue creada originalmente.
O sea,
la ciencia del hombre hoy en día ha querido, y de hecho ha conseguido mucho en eso, de para ganar dinero, producir abundancia, que la planta produzca más de lo que normalmente puede producir y con mayor rapidez. Por ejemplo, una mata de plátano, usted siembra una mata de plátano y a veces tiene que esperar 12 o más meses, hasta 15 meses, para cosechar un racimo de plátano. Un tomate, usted siembra una semilla de tomate y puede que en 3, 4 meses usted cosecha tomates. Pero hoy en día los científicos le producen a usted tomate en cuestión de par de meses y cantidades mucho mayores que la de una planta de 4 o 5 o 6 meses. Ahora, la calidad no es la misma. En el sabor usted lo puede confirmar de que no es lo mismo, no sabe igual. El color de la fruta no es el mismo. Y han ido más lejos los científicos. Están produciendo semilla para venderle a los países que tienen terreno pero no tienen dinero o semilla para sembrar, le proveen la semilla, pero se la venden, y esa semilla germina, produce el mismo alimento, o sea, el mismo elemento que del origen, si de arroz, por ejemplo. Y esto lo hicieron con ya una semilla de arroz. En Sudamérica le venden de arroz, en la China, o sea, la India, que consume mucho arroz, los indios, los hindúes, y en China también. Pues en la India hay más de 100 variedades de arroz. Han producido una variedad que en menos de 6 meses ya ha producido doble la cantidad que se produce normalmente en 8, 9, 10 meses o un año el arroz. Pero ese arroz que produce de esa semilla que han producido los científicos no germina. Usted no la puede usar para seguir sembrando, no germina. ¿Y qué usted tiene que hacer? Comprarle semilla ya a los que se la venden. Don dinero canta. Hasta ahí nos lleva la ciencia, pero eso es la actividad humana. De todo eso habla este libro. No que eso nos distrae o nos lleva adelante de lo que comenzamos, que lo queremos ver y confirmar el orden ese. En la creación vemos que el Eterno establece día primero, día segundo, día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. En el séptimo el Eterno reposó. Y después el séptimo comienza otro ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sucesivamente. El tiempo está calculado en semanas, luego un grupo de semanas o determinado número de semanas forman lo que se llama un mes, determinado grupo número de meses forman lo que llamamos un año, determinado número de años forman una que... un siglo, un milenio. ¿Y qué es todo eso? ¿De dónde, papá? ¿En el origen? ¿De dónde viene eso? Ese orden numérico que ya se va multiplicando, se va desarrollando, y ya vamos por el concepto de milenios, el tiempo de días, semanas, primero, segundos, bueno, podemos pensar minisegundos, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, milenios. Hasta ahí podemos llegar. Si contamos esos números, vamos a encontrar que podemos llegar a algo que nos dice algo. Claro, lo que más dice todo esto es que tiene que existir una ciencia, una sabiduría, algo, una fuerza aparte del ser humano que permite y crea esas cosas y que están aquí a nuestra disposición, nos trae conocimiento, pero podemos utilizar el conocimiento de dos maneras. Este libro habla solamente dos maneras. El propósito divino, hay dos caminos, dos formas de que se cumpla ese propósito. Está el camino verdadero y el no verdadero. Está la verdad y la mentira. Está la muerte y está la vida. Muy simple. Bueno, ¿cuál era nuestra pregunta original? ¿Cuál fue la pregunta original que se planteó? ¿Cuánto tiempo vivió Adán antes de cometer pecado? Bueno, si vamos al principio de la data que tenemos a nuestra disposición, ahí podemos encontrar que si hay un orden numérico en la Escritura, podemos aprovecharlo y ese orden numérico nos puede decir la contestación, no solo a la pregunta de cuánto tiempo vivió Adán, sino muchas otras preguntas. Yendo al principio, porque el principio es que hay la raíz de todas las cosas. Ahí está la semilla, vamos a decirle. La simiente que usted planta está ahí, ¿dónde? En el principio. Si no se planta la semilla, no hay planta que nazca. Llamémosle al tiempo, a ese orden que ya hemos explicado de la Escritura, orden numérico, la semilla que se sembró ahí, en ese orden numérico. Y que no hay en la Biblia ninguna comprobación de que el 2 va primero que el 1. No, no, todo comienza con el 1. ¿Y quién es ese 1? ¿Qué cosa es ese 1? Alguien dijo, yo soy uno. Yo y el Padre somos uno. ¿Quién es uno? Ah, el uno es Dios, el Creador, ese es el uno. Todo comienza en él, ese es el principio. Hablamos del principio, Dios. Hablamos del fin, Dios. Hablamos del intermedio entre el principio y el fin, Dios. ¿Dios es qué entonces? Todo. El Eterno es todo. Ese Creador es todo. En Él está todo. A ese principio es que debemos ir para encontrar la contestación a cualquier interrogante. Si el Eterno establece un orden numérico, que las cosas tienen que comenzar en ese orden que Él establece, ¿cuál fue la instrucción inicial que el Eterno le imparte al hombre? Él crea al hombre. ¿Qué le dice?
Cuidado de la tierra.
Él lo crea en cierto lugar, lo toma y lo pone en el huerto. Lo lleva al huerto y ¿qué le dice? Multiplícate. ¿Y qué más le dice?
Todo lo que es tuyo, para comer, todo algo,
produce
semilla.
Le satisface de la primera necesidad que el ser humano tuvo. ¿Cuál fue esa primera necesidad? El sostén, ¿de qué se va a sostener? ¿Cómo el hombre iba a sostenerse? El Eterno se lo había provisto ya. Él le había creado todo eso, le había creado toda la creación física necesaria para que el hombre pudiera existir en una vida física como el Eterno había decidido crearlo. Él creó primero las condiciones necesarias. Y luego que todas esas condiciones estaban listas, entonces crea al hombre. Recordemos, el Eterno estuvo 5 días trabajando y haciendo esa, llevando adelante esa creación, lo que esos 5 días quieran decir. Hay quienes dicen que eso eran milenios, que eran miles de años, cada día de eso, que vaya a tantos miles o millares de años, no sé. Pero la Biblia me dice que eran 5 días de 24 horas, tal vez. No me es tan importante para mí el yo querer saber si el día 1 tuve 24 horas, porque Dios me dice que para él un día es como 1000 años. Pero de ahí me dice que un día para él es como un año. Día por año, un año por día. Interpretación profética de la palabra. Que lo mismo puede ser. Un día equivale a un año o a 1 millar de años, a 1000 años. Si él estuvo 5 días creando, puede decir 5000 años, y entonces crea al hombre. ¿Cuándo? En el año 6000. En el año día 6 él crea al hombre. Pero ya tenía un huerto que él había plantado y muchos árboles que producían fruto para el sostén de aquel hombre que él iba a crear. Lo crea, él dice, mira, de todos los árboles del huerto podrás comer. Ah, pero, excepto de uno, de aquel no comas, porque el día que comas de él vas a morir. ¿Cuándo fue que el Eterno le enseñó eso al hombre? Él le está proveyendo al hombre de lo necesario para su sostenimiento. Y si el hombre fue creado el día 6, el Eterno aprovechó el día 7 y le impartió instrucciones al hombre sobre cómo él iba a sobrevivir, a mantenerse, a sostenerse, aquella creación que era él. Ahí nos debe decir algo de lo que hasta aquí hemos entendido es el significado del día 7, el día sábado, además de todo lo que hemos dicho. En esto que hemos comentado, ¿qué cosa adicional debemos añadirle al significado de lo que es el día 7? Es el tiempo del Creador. El día es de Él. Es decir, que Él determina qué Él va a hacer con el ser humano en ese día. ¿Y qué es lo primero que Él hace con el ser humano que ha creado? Le imparte instrucciones. Le enseña. El sábado es enseñanza. ¿Qué hacemos aquí hoy? Un sábado semanal. Queriendo aprender. ¿Y a dónde hemos ido para, o a dónde hemos venido para buscar conocer algo más de lo que sabemos? A la presencia del Creador, porque ese día de Él es el día de la presencia de Él, el sábado. Él está reposando. ¿Quién dijo que reposa? El Eterno no vacaciona ni tampoco vagaciona. Él trabaja constantemente. Si el Eterno se acostara a dormir el día sábado, el 7 de la semana, ¿qué pasaría con nosotros? No estuviéramos aquí. De modo que Él está bastante activo el día sábado. ¿Quiere decir esto entonces que el Creador está quebrantando su propia ley? Él la dio. Que Él la dio. ¿Qué cosa es la ley? Si la ley es la voluntad del Padre, entonces, ¿qué cosa es la ley en esencia? Dios mismo, correcto. Dios es la ley. Él es la ley. ¿Y cómo podemos saber que la ley existe? ¿Cómo podemos saber que la ley es válida? ¿Cuántas leyes se aprueban en la legislatura aquí en Puerto Rico, en el Congreso de Estados Unidos, en el Parlamento Europeo? ¿Cuántas leyes van a los libros y el público nunca se entera? Excepto en una ocasión. Hay un momento que el hombre sí se entera de que esa ley existe. Cuando se infringe. Cuando el hombre quebranta la ley y es agarrado por la administración de la justicia. No podemos decir cuando la justicia lo agarra. No. La justicia no agarra a nadie. Quien agarra al ser humano que incurre en quebrantar la ley es el administrador de la justicia. Entonces, quien administra la justicia lo agarra porque ahí usted aprendió que la ley está en vigor. ¿Qué estamos diciendo? La ley la conocemos si la ponemos en vigor, en vigencia, que esté activa. Y esa actividad de la ley no necesariamente que aparezca escrita en un libro de leyes o en un pergamino o en un periódico. No. La ley tiene que estar escrita ¿dónde? En la mente. El Eterno trabaja en la mente del ser humano. Es ahí donde Él quiere poner su ley, promesa que Él ha hecho y la está cumpliendo con un grupito de personas. No sé quiénes son esas personas. Por ahí me dice que no, creo que 12, pero ¿cuántos 12 en cuántos lugares? Se puede multiplicar 12 por 12, serían 144. Y eso lo llevamos a miles, podemos 144 mil. O sea, de todo eso habla la Biblia, ¿verdad? Estamos ahí, ¿cómo es? Tratando de usar un poquito de computarización. Hay que computarizar. El significado del término computarizar, mire, apliquémoslo, aparte de la computadora. Un significado nuevo, o sea, diferente del uso de la computadora al verbo computarizar, es ejercitar su mente, adquirir conocimiento. ¿Cómo usted adquiere conocimiento? Practicando lo que aprende. Si usted pone en práctica lo que va aprendiendo en forma progresiva, ahí usted va aprendiendo a computarizar. De modo que hay esperanza para Carlos de que no va a ir a la hoguera aunque no computarice con la computadora electrónica cara. Si él computariza correctamente con la computadora original que el Creador le puso a él en su cuerpo, él no va a la hoguera. Pero si no utiliza esa computadora, va a ir a la hoguera de verdad. Un día de esto vamos a hablar de esa hoguera, porque hay mucho que hablar de ella. Nunca se ha hablado de la hoguera esa. Y la Biblia habla mucho de esa hoguera. Entiéndase fuego, entiéndase a cantidad de cosas. Ahí tiene que ver el día de Noé. Y no necesariamente fue fuego, pero algo que apaga el fuego, algo contrario. Bueno, vayamos al origen de las cosas. Orden numérico. El Eterno va de 1, 2, 3, 4, 5. Ahí podemos encontrar. ¿Y qué fue lo primero que el Eterno le indicó al hombre, la enseñanza que le imparte? Él trata de proveerle, o sea, le está enseñando a él cómo él debe sostener la vida que él le ha proporcionado. Él cree ese ser, un muñeco de barro, lo crea, sopla en su nariz, aliento de vida, y aquel muñeco adquiere vida. Una analogía muy clara. Yo veo a mi Gusi durmiendo, dormidito, tranquilito, quieto, muerto. Yo voy y lo toco y rápidamente despierta. Y hace así para que le rasque la barriguita. Pues yo le rasco la barriguita, muy bien. y se queda quieto. Mientras estoy rascando la barriguita, él cierra los ojos, él duerme con un juguetito que se entretiene, duerme con él, donde se lo lleva, lo agarra, se levanta, lo busca, se ve un muñeco plástico que tiene un pitito y yo se lo aprieto el pitito, el pito ese, y él lo busca y agarra, me lo quita y que se lo tiro, va y lo busca. Pero cuando está así dormido, que tiene el juguete al lado, le rasco la barriguita con una mano, le escondo el juguete y le sigo rascando la barriga y se queda quietecito, dormidito. De momento dejo de rascarlo y él se despierta. ¿Qué hace él? Rápidamente a buscar el juguete. Cuando no lo ve, se vuelve loco y me empieza a mirar y se para en dos patitas. ¿Dónde está? Él no me ha visto que yo lo he agarrado, pero él sabe que él lo tenía allí y yo he sido el único que ha venido a despertarlo a él. Entonces yo tengo que saber dónde está ese juguete. Se para en dos patitas y empieza a buscarme a vaya. Hasta que tengo que darse el juguete. Esa es la analogía. Está muerto, pero se activa, ¿y a dónde va? A buscar lo que más le llama la atención. El juguetito, eso lo entretiene a él. Si tiene hambre, pues ya él mira a su mamá, ¿ve? Él mira ya a Áurea, se le queda mirando y ella lo conoce. Cuando él lo mira así con ojos tristes, ah, tiene hambre. Y él ya la conoce a ella. Y sabe cómo hablarle cuando tiene hambre, sin vergüenza. El hombre necesita que le indicaran, como a Gusi, dónde está la comida. Y el Eterno le indica a él. Pero en el proceso, él le está indicando qué cosa al hombre. Mira, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto de uno. ¿Qué le está indicando Dios al hombre ahí? Le está impartiendo una instrucción. ¿Qué instrucción? Primeramente le está indicando o le está instruyendo en qué debe el hombre hacer para vivir. Le está enseñando vida. ¿Cómo sostener esa vida? Mira, esa vida que te di, tú la vas a sostener con estos frutos que ya creé para ti. Mira, esos árboles producen fruto, hay plantas allá de esta naturaleza, fruto para tú mantenerte, para tú comer. Ahora, de aquel árbol no comas. ¿Qué le está diciendo el hombre, el Eterno al hombre? Le está instruyendo en qué cosa. Le está instruyendo en cómo vivir. Le está enseñando lo que es la vida. Que aprenda a vivir. Volviendo a la analogía, no de Gusi, pero de cualquier ser humano. Ustedes cuando nacieron, cuando bebé, ¿sabían ustedes a dónde ir a buscar comida? No. Si sentían hambre, bebitos, lo que hacían era llorar. Lo único que sabían, llorar. Pero en forma progresiva, gradualmente, los padres le enseñaban dónde estaba la comida y ya el niñito iba creciendo y sabía dónde estaba. Y cuando ya camina el muchachito, pues va a agarrar, porque ya sabe, ya fue enseñado. Eso fue lo que Dios hizo con el hombre, le está enseñando, como un padre ahora enseña a un bebé que nace, el cómo sostener su vida. ¿Y qué le está diciendo el Eterno al hombre cuando le señala que de aquel árbol no coma? ¿Qué lección le está enseñando? Le está enseñando vida, lo que es vida. ¿De qué depende esa vida primeramente? O sea, ¿cuál es el comienzo de esa vida? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para, como punto inicial, mantener y sostener la vida? que el Eterno le va instruyendo en ese contexto de lo que es vida, que la sostenga, que la mantenga. ¿Qué es lo primero que el hombre ha aprendido? ¿Cuál es la instrucción primera que el Eterno le imparte al hombre? Él debe hacer, el primer paso que debe dar. Recuerden, ese orden numérico. ¿Qué es lo primero que el Eterno le imparte al hombre? Él le está impartiendo en el proceso lo que la Biblia llama intelecto, o nosotros acá le hemos llamado intelecto, sabiduría, inteligencia. Porque ¿qué cosa es inteligencia? Bueno, inteligencia es poner en práctica el conocimiento. Porque la práctica me dice a mí que aquella fruta es dulce, mientras que aquella que es muy parecida a esta, una naranja, que llamamos acá una toronja, dos frutas casi idénticas, pero una es dulce y la otra es un poquito agria. ¿Y por qué? Ah, ¿por qué? Cuando usted era niño, ¿qué caracterizaba su niñez? ¿Ah? ¿Le gustaba lo dulce? Y antes de gustarle lo dulce, ¿qué? La pregunta. El niño preguntón. Preguntando constantemente. El Eterno puso esa necesidad en la mente de aquel ser que crea. ¡Que pregunte! Mira, de aquel árbol no comas. Oh, sí, papá Dios, ¿por qué no debo comer de él? Dime, enséñame. ¿Qué es lo que el Eterno le está impartiendo? ¿Qué conocimiento al ser humano? Le está enseñando a quién es él. ¿Quién es ese ser humano que le ha creado? En este contexto que estamos hablando. Es un ser dependiente. El Eterno le está enseñando al hombre que ha creado que él depende de su creador, quien ya le proveyó el elemento, los alimentos necesarios para él sostener su vida, que el Eterno le ha impartido, una vez lo ha hecho, lo ha creado, y él debe preguntarle, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo lo hago? Y demás. El niño pregunta, es característica muy del ser humano. Los niñitos, con una vez comienzan a tener conciencia, conocimiento de las cosas, a preguntar. ¡Ay, qué niño preguntón este! Y mientras más preguntón fue en la niñez, mejor adulto es. Digo, si recibe la contestación correcta a las preguntas que hace cuando niño. Si los padres han tenido la paciencia necesaria y la habilidad para enseñarle con una contestación correcta, sí, el niño va a aprender. Y cuando llegue adulto, no se va a olvidar de aquella lección que aprendió. ¿Por qué? Porque preguntó. El hombre debe preguntar. Y el Eterno mismo da la instrucción. Preguntadme de las cosas por venir. Preguntadme por lo que yo estoy haciendo, mi obra. Isaías 45, versículo 11 es acerca de mi obra, acerca de mis hijos, lo que yo estoy haciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo resume la Escritura esa primera enseñanza que el Eterno le imparte al hombre? Ya le he dado los detalles bien simples, o sea, con simplezas o con simplicidad, verdaderamente más simple no puedo dársela. Pero ¿cómo la Biblia resume eso? Esa instrucción inicial que el Eterno le imparte al hombre, ¿cómo la Biblia lo resume? Os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida para que vivas. Solamente. ¿Hay algún, vemos ahí algo de lo que hemos dicho, encontramos en la Biblia, ese orden numérico? ¿Nos debe decir algo eso? En la primera instrucción que el Eterno le imparte al hombre, y que la Biblia la resume, como ya hemos dicho, hemos aclarado sucintamente, os he puesto delante, ¿qué cosa? La vida. No dice, os he puesto delante la muerte y la vida. No, no, no. Primero, la vida. Os he puesto delante la vida y la muerte. El bien y el mal. ¿No contestará eso mi pregunta original? ¿Cuánto tiempo vivió Adán antes de incurrir en rebelión, en pecado, en desobediencia? El Eterno le instruyó a él primeramente en la vida. ¿Cómo lo hizo el Eterno? En un santiamén, en un salón de clase que tuvo rápidamente y una lección así y se fue. Ah, ¿cómo es que el Eterno imparte vida? Como la gota del rocío, en forma gradual, progresiva. Para mí, eso contesta a mi pregunta. La Biblia me dice que Adán tuvo la oportunidad de recibir conocimiento de la verdad antes de incurrir en pecado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no, eso es lo de menos. Eso no tiene importancia cuánto tiempo. Lo importante es que Adán fue instruido en el concepto de la vida primero que la muerte. O como dice el sinónimo, primero en el bien y luego en el mal. Hay una escritura que me confirma más ampliamente esto que estamos diciendo. ¿Dónde es en Génesis que dice, el hombre peca, ¿verdad? Adán incurre en pecado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó luego? ¿Qué le dijo Dios al hombre después que pecó? ¿Qué dijo el hombre con respecto a la actividad negativa, desobediente del ser humano? ¿Qué dijo él respecto de ello? Quiero enseñarles a que me den un poquito de vacaciones o de vacaciones a mí, que ustedes trabajen, no me digan que yo se lo dé todo, se lo sirvo en bandeja de plata, no me lo van a aprender. Si ustedes lo buscan, lo van a aprender. No, ¿qué fue lo que dijo el Eterno? ¿Qué dijo el hombre como resultado de aquella acción rebelde del ser humano? ¿Qué dice Génesis 3? Y versículo, ¿alguien lo encuentra por ahí? Un versículo que creo que va después del 21. ¿Cuál será ese? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Ahora pues, Ah, el bien y el mal. Otra vez, el orden numérico, prestemos atención cuando leamos la Escritura. Ese orden numérico, ¿qué el Eterno dijo primero y qué dijo después? ¿Cómo lleva adelante ese concepto de el orden numérico? He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahí me confirma que Adán conoció el bien antes de conocer el mal. ¿Cuánto antes? ¿Qué importa? Para el Eterno, para él no hay ninguna consideración del tiempo, porque ¿qué cosa es el tiempo para él? Él es el tiempo. Porque el tiempo, cuando hablamos del tiempo, ¿qué debe venir a nuestra mente? ¿Qué cosa es el tiempo?
Eternidad.
Eterno es una medida, un segmento de la eternidad. Y el Dios que habla, el que creó, Él es eterno. Es un segmento de Él. Él conoce lo que es la eternidad, porque Él es la eternidad. ¿Él es la eternidad? ¿Qué cosa es la eternidad? Bíblicamente hablando. ¿Qué cosa es la eternidad? ¿Dónde es? Creo que Isaías 53, por ahí es. Ah, su habitación, la eternidad es la casa, la morada del Padre. Él habita la eternidad. En la eternidad habita Él. Él es la eternidad. Esa es su estadía, su morada, eso es su ser, es lo que Él es, eternidad. Él es el eterno. Del hebreo, el nombre hebreo de Dios, que significa eterno. Por eso le llamamos el eterno. El Dios creador, el Dios eterno. Él habita la eternidad porque ese es su ambiente. Hablamos, digamos, de la casa de fulano de tal. Pero ¿dónde está la casa de...? ¿Qué queda de la casa de Juan González? ¿Ustedes conocieron a Juan González? ¿Y de la casa de él qué queda? ¿Queda algo? Por ahí quedamos dos elementos, Gaspar y yo. De aquella casa quedan dos. Pero dos que hemos hecho en nuestra casa. La casa en sí, la habitación, ¿es qué cosa? Es el grupo, la familia que la habita. A la casa, los Rothschild, la casa de Rothschild, o la casa de los Rockefeller. No está hablando de un edificio, de una construcción, está hablando de el núcleo familiar, los miembros de esa familia. De la misma manera, el núcleo de la familia divina es la eternidad. Y donde está el eterno, está la eternidad. Y cuando vamos a su presencia, vamos a la presencia de la eternidad. Si le buscamos a Él, estamos buscando la eternidad, porque Él es el eterno. ¿Cómo funciona Él? Bueno, Él funciona, trabaja a base de ese orden que es Él, un orden numérico. Él procede y numéricamente, es decir, ordenadamente, Él va llevando adelante su obra con nosotros, los humanos, y con toda la creación en general. ¿Creación que Él hizo para qué? Para que el hombre se deleitara en ella, porque ¿qué cosa es la creación para el hombre? Romanos capítulo 1. La creación es la evidencia del Creador. En la creación el hombre ve a Dios, aprende de Él, observando la creación, y cada día va adquiriendo más y más conocimiento de lo que es la eternidad, o, dicho de otra manera, lo que es ese ser creador, lo que es Dios, lo que es lo que llamamos Dios. Dijimos, la Biblia tiene su orden numérico, no orden cronológico. ¿Por qué será que tiene orden numérico y no cronológico? ¿De dónde viene ese concepto de orden cronológico? Vayamos al principio, al libro mismo nos contesta. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre incurriera en desobediencia? ¿Qué causó al hombre hacer las cosas que hizo, cómo las hizo? Y olvidarse hasta de sí mismo, olvidarse de su creador y hacer las cosas. ¿Cómo? De una manera diferente de la instrucción que el Eterno le había impartido. ¿Cuál es esa manera diferente? A su manera, su propia manera, hacerlo a su manera. Ajá. ¿Qué fue lo que indujo a ese ser a desobedecer? Dicen por ahí que la Biblia aparece en hebreo allá que una culebra, una serpiente. La traductora acá ha tenido problemas con eso porque dice serpiente, que es una serpiente, no creo que es una culebra babosa, escurridiza, porque eso es lo que es una... No, que es una culebra, una figura, un ser muy peculiar. Hasta le puso estatura, que, de cuántos metros. No, no, es interesante. Ya ustedes lo tienen por ahí, ¿verdad? No lo han leído, pero han oído algo de ello. Va, léanse eso, analícenlo, el misterio de los dos árboles. Porque de eso que estamos hablando, estoy tratando de desmenuzar un tanto, explicarle cómo y por qué la Biblia está escrita como está escrita. Hemos dicho hasta aquí hoy, ¿verdad?, que orden no cronológico, pero sí numérico. Pero hay otro término en que la Biblia está escrita. ¿Cuál es ese? ¿Y cuál es ese orden divino? Orden divino, sí. ¿Cuál es ese orden divino? Propiamente. ¿Cómo es que el Eterno se comunica? Se comunica con la mente del hombre. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Ustedes quieren que le pregunte? Pues yo les pregunto. Ustedes no preguntan, pues yo les pregunto. ¿Cómo es que el hombre, o sea, cómo es que el Eterno se comunica? ¿Cómo procede Él? ¿Cómo Él imparte la instrucción al ser humano? Pablo abunda en ello. Y lo llama de una manera muy peculiar. Leámoslo, porque así tal vez... ¿Quién me dice dónde está su lectura para ver si lo encuentro por aquí? Digo, hay varias escrituras, pero... ¿Podríamos citar alguna que ustedes me digan? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios el Padre, Efesios capítulo 1 y versículo 1 estoy leyendo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en San Juan, Puerto Rico. Bueno, dice que están en Efeso, pero esto fue años, o sea, milenios atrás, 2000 y pico de años atrás, cerca de 2000 años, más o menos, que Pablo escribía a los efesios. A no ser que los puertorriqueños seamos efesos también. Bueno, pues, pero de todas maneras, este es para los puertorriqueños. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí sabemos quién es el amado, él lo está describiendo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer todo lo que Él quiere que sepamos de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y las dio por cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Colosenses, capítulo 1 de Colosenses. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en San Juan, Puerto Rico. Otra vez la misma cosa. Aquí es en Colosas. La capital de Puerto Rico se llama Colosas ahora. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, don lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, y a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra, ¿no? Algunos de ustedes vienen de allá. Ya saben de mí. Yo sé de dónde venimos unos y otros. Dos capítulos, dos escrituras, Pablo diciendo lo mismo a unos de un lugar, a otros de otro lugar, y a nosotros también de este lugar. ¿Cómo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cómo él resume lo que ha dicho ahí? ¿Qué cosa es lo que él ha dicho para él? Y él nos está informando a nosotros. Mire, esto que les estoy diciendo es esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese esto? ¿Qué es? Dos veces hice una pausa mientras leía, cuando llegué a ese término de una palabra muy clave, que contesta la pregunta que tenemos: ¿cómo el Eterno se comunica con el ser humano? ¿Cómo es que Él obra con el ser humano? ¿Cómo es que lo está haciendo hoy? Y ayer lo hizo, y lo hará mañana. Es algo que significa... por aquí tengo, creo que algo que copié el diccionario, dice que ese término es algo inaccesible a la razón, algo oculto, misterio. La palabra de Dios es un misterio. El Eterno nos está hablando en forma misteriosa, es decir, en forma oculta, en forma no dilucidada con la razón. ¿Alguien me recuerda algo? Please.
El griego.
Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan del griego? Recibimos la visita de un gran, elocuente orador y grande dispensador, entendedor de la palabra, y nos vino a enseñar diciéndonos que la verdad únicamente se puede entender con la razón. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Ustedes fueron víctimas de eso. Digo, ustedes fueron recipientes de esa información, de esa comunicación, de esa enseñanza tan mística, tan griega. Jamás se me olvida, 1993, mes de octubre, por allá en Palmas del Mar. Increíble. Fue en el 93, ¿verdad?, que vino él por acá. Sí, porque en el 94 ya... La cosa reventó por allá por Pasadena en el enero del 94. Ustedes recibieron un resumen de lo que allí se dijo y luego vivieron la realidad de aquello. Hemos hablado de ello bastante. ¿De qué trata? Bueno, del concepto, los misterios. El Eterno actúa, obra, enseña, instruye, procede, trabaja misteriosamente. ¿Por qué? Ah, porque Él no le da al hombre elementos con los cuales Él lo ha dotado para que entienda esa verdad de Él. Cuando hablamos del concepto de la razón, el razonamiento humano, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es el razonamiento humano, propiamente dicho? My way to do it. Mala a mi manera, lo hago a mi manera. El razonamiento es hacer las cosas a mi manera. No, el Eterno no procede de esa manera. Él no está hablando con claridad diáfana a la manera nuestra. Y la manera nuestra no es el método, la manera, la forma, el elemento que necesitamos para entender la instrucción que el Eterno nos quiere impartir. No, no. Lo de Él es en misterio, algo inaccesible a la razón humana. Busquen el significado de la palabra misterio en cualquier diccionario. A ver cómo lo describen los diccionarios. Es algo inaccesible a la razón. Y respecto de religión, lo dice Mendes, que es algo religioso. Lo religioso es algo una cosa inaccesible a la razón. Es un misterio. Bueno, si la razón, que es la forma, el método que el hombre puede ser su mente, siempre determinando la cosa a su manera, y no puede entender la verdad, entonces, ¿cómo la va a entender? Yo leí la leí en Efesios y leí en Colosenses. Pero si ustedes se leen, 1 Corintios, capítulo 2. Ahí está bien claro. Busque el libro de Romanos, también está. Mire, el Eterno nos va a enseñar a través del Espíritu. Y el conocimiento que se imparte a través del Espíritu y por el Espíritu no es compatible con la razón humana. La razón humana es un modo de explicar muy allá de los... ¿Cómo le llaman a los griegos? ¿Los sociólogos griegos que le llaman? Hay un término para describir los científicos griegos. Se les olvida el término de la filosofía. Los filósofos griegos. No, la filosofía no tiene nada que ver con la verdad. La verdad es compatible armoniza única y exclusivamente con la acción del Espíritu Divino, no más. No hay forma. Por eso nadie puede entender esas cosas si no tiene el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo puede el ser humano obtener el Espíritu de Dios? Pídalo. Pídame. Pregúntenme a mí, vengan donde mí. Si ustedes, siendo padres y sus hijos le piden comida, ¿ustedes qué le van a dar? Veneno. Una piedra, una víbora, no. Si ustedes le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará a ustedes su Espíritu Santo? Hay que pedirlo. Pedimos el Espíritu, Él nos lo va a dar. Ya yo quisiera poder algún día explicarle con detalles cómo es que el Espíritu de Dios trabaja en la mente de la persona. O por lo menos yo contarle a ustedes las experiencias que yo he vivido personalmente y que para mí son clara evidencia de que la única forma de yo aprender y conectarme de la forma que me he conectado con conceptos de la verdad bíblica es con la presencia del Espíritu. Ahora, ¿cómo es que ese Espíritu ha trabajado conmigo? Yo les puedo contar a ustedes, pero muy poco les va a ayudar a ustedes, porque ese Espíritu tiene 50 formas de obrar con cada ser humano. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que la forma que el Espíritu obra conmigo no necesariamente lo va a hacer con usted de idéntica manera. Con usted puede ser de otra manera. Pero usted lo va a entender cuando es que el Espíritu está con usted. Si hasta aquí usted no ha tenido la oportunidad de experimentar con claridad diáfana ese concepto de cómo es que el Espíritu ha estado con usted, en qué momento, haciendo qué y cómo. Mire, vaya donde el Padre, pídale, pregúntele, que le diga, que le enseñe. Porque, ¿cómo usted puede entonces obrar en armonía con el Espíritu si usted no sabe cómo es que el Espíritu trabaja con usted? Les digo, yo les puedo hablar de las experiencias que yo he vivido, pero eso de muy poca ayuda va a ser para usted. Porque el Espíritu de Dios va a obrar con usted de la misma manera que usted es tan diferente que ni se parece a mí. O ni yo me parezco a usted. Porque el único parecido que hay en nosotros es que, a que caminamos más con los pies que con lo que Dios quiere que caminemos. Todos nosotros nos parecemos en que caminamos con los pies, pero el caminar con el Eterno es con la cabeza, la mente. Y esa mente de usted no es la mía ni la mía la de usted. Ahora, hay una mente que debe ser la suya, idéntica a la mía. ¿Cuál es esa? La mente de Cristo. Que la mente de Cristo esté en nosotros. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos determinar cuándo y cómo esa mente está en nosotros, en mí personalmente? Yo haciéndome la pregunta, y que todos lo debemos hacer hacia cada quien hacia sí mismo, y no esperar que la experiencia de aquel, pues yo no la he vivido. No, usted no va a vivir mi experiencia. Por eso lo que yo le cuente de mi persona, muy poco va a ser de ayuda, en cuanto a entender cómo el Espíritu de Dios opera con usted. Yo puedo hablárselo a usted, pero eso no se lo digo en grupo, se lo puedo decir individualmente a usted, darle alguna idea de lo que yo entiendo, cómo el Espíritu ha obrado en mí, en algún momento se la puedo dar, sí, cómo no, mira, yo entiendo esto así, así, pero no quiere decir eso que va a ser lo mismo con usted. Sin embargo, cada uno de nosotros debe estar consciente de cómo es que el Espíritu trabaja. Porque hay una instrucción muy clara allá en Corintios es, y en Romanos también, pero en Corintios claramente, que el de Pablo estableciendo el orden, que Dios es un Dios de orden. Y cuando en la iglesia vamos a hablar, quien hable, pues, si alguien, a alguien le es revelada la verdad, de alguna forma, pues, el que estaba hablando calle y el otro que hable. O sea, el orden. Y hay que entender cuál es ese orden. Hay que entender cuándo es que el Espíritu está obrando en cada uno de nosotros. Porque es el estilo, es la forma, el método que el Eterno determina bregar con usted y conmigo de una manera completamente diferente. Tan diferente que la Escritura me dice a mí que yo no puedo hacer que mi esposa adquiera salvación, venga la salvación. Ni ella puede hacer que yo sea salvo, tampoco. Ni mis hijas. Yo no puedo hacer que ustedes sean salvos. Ni ustedes pueden hacer que yo sea salvo. Sin embargo, sí, yo puedo hacer que ustedes se pierdan. Y ustedes pueden hacer que yo me pierda. Porque si actuamos en armonía, en la forma de la razón, a mi manera, que es la manera muy suya, también muy humana, y nos armonizamos, los dos nos vamos a perder, espiritualmente. Pero cada uno de nosotros es responsable delante del Creador. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Hay un pasaje claro en eso. O sea que esto es responsabilidad individual. Sin embargo, también lo es responsabilidad de grupo. Porque los muchos individuos, con ese individualismo de cada quien, forman un grupo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo tiene la mente de Cristo, pero esa mente de Cristo está operando en la mente de cada uno de nosotros de una manera un tanto diferente, con experiencias diferentes, con oportunidades diferentes, ciertamente. Si a usted llega lo que hemos llamado la oportunidad, que usted no lo considera así, la Biblia lo llama la oportunidad, no, nosotros hemos llegado a esa conclusión de que mejor explicarlo en armonía con la Biblia es que cuando la adversidad llega a nosotros, es una oportunidad que el Eterno provee para enseñarnos X lección. Pero a eso que nosotros llamamos oportunidad, humanamente, o sea, más bien, nosotros en armonía con la Biblia llamamos oportunidad. Humanamente, la razón humana a nosotros nos dice que eso es dificultad, que es problema, que es persecución, que es calumnia, que es hasta muerte. Cuando en armonía con la Biblia, ello puede ser vida. Porque ¿qué es la muerte? ¿Qué cosa es la muerte? Hemos dicho que la muerte puede ser, sí, la... ¿Cómo es la...? Pena máxima. De la adversidad. Pero puede ser la bendición más grande que el hombre pueda recibir. ¿Y cuál es la bendición, la oportunidad más grande que el Eterno nos provee para nosotros? Llegar a Él y poder cumplir su propósito. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros para Él cumplir su propósito en nosotros? Matar la carne. ¿Cómo Él mata la carne? ¿Cuál es la espada que él usa?
No, pues su palabra, la ley.
La ley. La ley mata. La letra de la ley mata. Bueno, se me lee en ese folleto de que les acaban de recibir ya, la copia de El misterio de los dos árboles. Todo lo que hemos hablado en todos los años que estamos reunidos, y desde que vinimos a conocer puntos de verdad, todo está en el contexto de, resumido en, sucintamente en, el misterio de los dos árboles. Porque el Eterno se comunica el misterio. Y don Jim Rector seleccionó ahí un título muy, muy diciente, El misterio de los dos árboles. Todo está resumido ahí. La esencia del propósito divino está en los dos árboles. La vida y la muerte, el bien y el mal. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. O de la ciencia del bien y el mal. Algunas versiones lo rinden la ciencia, muchas otras versiones lo rinden el conocimiento del bien y del mal. Y es necesario que conozcamos los dos. Fue lo que el Eterno dijo, he aquí el hombre ahora es como uno de nosotros. Para si llegar a ser dioses, tenemos que conocer el bien y el mal. Entonces, si el Eterno crea a Adán y le instruye en el contexto de, primero, el bien, la vida, pero eso no le iba a proveer vida eterna, salvación a Adán, de llegar a ser como Dios, un Dios, que es propósito Dios quiera ser de cada ser humano, un Dios como él, igual que él. Juan habla ya en primera Juan es,